Hoy, en Visión para Vivir.
El pecado trae polución a la atmósfera. El pecado adultera los buenos matrimonios. El pecado nos enferma físicamente y nos debilita emocionalmente. El pecado lo afecta todo. Todo a nuestro alrededor. Todo dentro de nosotros. Todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso es lo que hay de malo en este mundo.
Permítame preguntarle, ¿quién trajo el pecado a este mundo? ¿Se le vino a la mente Satanás? Así es, fue Satanás. Y aunque por generaciones se le ha dado la rienda suelta a este enemigo de nuestras almas, el capítulo 20 de Apocalipsis declara que viene el día de juicio, cuando Dios tendrá la última palabra. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos llevará a otra media hora de revelación y enseñanza sacada del libro de Apocalipsis. Pero antes de presenciar el día del juicio descrito en los últimos capítulos de este libro, acompáñenos a escuchar estas importantes palabras de introducción.
A finales de julio del año 2012 ocurrió una tragedia muy grande en la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado. Las distribuidoras cinematográficas han comenzado a presentar estrenos de sus nuevas películas utilizando un formato de mercadeo llamado preestreno. Eso quiere decir que aunque la película salga en determinado día, en todas las salas de cine, las compañías deciden presentarlo uno o dos o tres días antes, y eso les ayuda a darse cuenta de cuál será la acogida que tenga esta película cuando se presente en su día normal. Un estudiante del programa de neurociencia de la Universidad de Colorado planeó detenidamente la forma de entrar a una de las salas de cine y disparar indiscriminadamente a las personas que se encontraban allí. 12 personas murieron, entre ellas una niña de 6 años, y hubo más de 50 heridos. Este joven de 24 años fue aprehendido luego por agentes policiales. No es posible explicar el dolor de aquellos padres y familiares que perdieron a un ser querido en manos de una persona tan malvada como esta. Siempre que hay una tragedia así, debemos admitir que en la mayoría de los casos no hay una respuesta fácil para comprender. No obstante, debemos tener la seguridad de que llegará el día en que el dolor no sucederá más, porque Dios acabará con toda la maldad, de una vez y para siempre. Mientras tanto, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, en su bondad, en su misericordia y sobre todo en su fidelidad, a pesar de la presencia del mal en nuestras vidas.
Abra su Biblia en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y comencemos el mensaje de hoy, que se titula Enderezando al Mundo.
Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 para encontrar la base de este mensaje. Apocalipsis 20 introduce el reino venidero. Permítame leerles los primeros 10 versículos. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Déjeme hacerle una pregunta muy directa. ¿Cuál cree usted que sea el problema de este mundo? ¿Por qué es que siempre hay problemas? ¿Por qué es que las cosas no son como deberían ser? ¿Recuerda usted cuando era joven y pensaba, cuando yo crezca, las cosas van a ser como yo quiero que sean, en vez de ser como las que tengo que aceptar viviendo aquí en esta casa? Pero usted tan solo hizo las cosas aún peores, ¿verdad? Yo lo hice. Todos hemos hecho eso. Hay algo que no está bien con todo esto. Y corriendo el riesgo de simplificar demasiado las cosas en este análisis, lo que está errado es el pecado. Sí, el pecado lo afecta todo. Todo a nuestro alrededor, todo dentro de nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros. El pecado lo afecta todo. Eso es lo que hay de malo en este mundo. El pecado trae polución a la atmósfera. El pecado adultera los buenos matrimonios. El pecado nos enferma físicamente y nos debilita emocionalmente. El pecado hace que las aguas contaminadas sean arrojadas a ríos y arroyos hermosos. El pecado trae guerras y rumores de guerras. El pecado crea y cultiva la codicia en las grandes corporaciones. El pecado utiliza una gran mente para concebir fraudes ingeniosos en los impuestos. El pecado hace que los niños preciosos sean desobedientes. El pecado corrompe el sistema legal, haciendo que las cortes tomen decisiones erradas y a veces escandalosas. Y nosotros, luego nos sentamos en casa y leemos sobre estas decisiones en los periódicos. Hablando de eso, déjeme decirle que en los Estados Unidos se han creado, a manera de humor, lo que se llama los premios Estela. ¿Sí? Es en honor a una señora que se llama Estela Liebeck, una mujer de 81 años de edad, quien derramó café caliente sobre sí misma a propósito y demandó exitosamente al restaurante McDonald's. Como resultado, tenemos los cómicos premios Estela. Por ejemplo, en el año 2003, un joven de 19 años de edad ganó una demanda de $74,000 más gastos médicos cuando su vecino rodó por encima de su mano con un carro. Este joven aparentemente no notó que alguien estaba al volante de este carro cuando trataba de robarse las tapas de las llantas del carro. ¿Se imagina usted? Pero sin embargo, ganó la demanda. ¿Qué pasa con estas cortes? ¿Qué pasa con estas leyes? Pero déjeme decirle quién se llevó el primer lugar. Este fue para un hombre que había comprado una casa rodante. En su primer viaje en la autopista, el hombre puso en control automático la casa rodante a 70 millas por hora. ¿Se puede usted imaginar? Y calmadamente se paró de su silla de conductor para servirse una taza de café. Y por supuesto, la casa rodante se salió de la autopista, se estrelló y se volteó. El hombre demandó a la compañía que hizo la casa rodante por no incluir un aviso en el manual del propietario indicando que esto no se podía hacer. ¿Sabe qué pasó? El juzgado le otorgó $1,750,000, además de una casa rodante nueva. La compañía tuvo que cambiar sus manuales basado en esta demanda, en caso de que hubiese algún otro bruto que pensara lo mismo al comprarse una casa rodante. Pero no se haga ilusiones, no todas las personas ganan las demandas que se hacen en ese país. Así es que, por favor, no piensen estas cosas. Pero, ¿qué es lo que anda mal cuando pensamos y vemos que las cortes otorgan estos favores a las personas que presentan estas demandas? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo pueden ocurrir cosas de esta manera? ¡Son absurdas! ¿Por qué tenemos tal desorden en nuestro mundo? ¿Por qué es que siempre hay algo que anda mal? Bueno, si vamos a las respuestas simples, establecidas acá en la Biblia, lo cual yo sé que no es muy reconocido ni esperado por muchas personas en el mundo en que vivimos, pero si vamos a respuestas simples, hay tres razones. Primero, Satanás está vivo en este planeta. Nosotros creemos, según las Escrituras, que Satanás es una persona real. Él no es un producto de nuestra imaginación únicamente, no. Él es un ser viviente, sobrenatural, y creado originalmente por Dios como su máxima creación. Así es. Lucifer, como se llamaba originalmente, el hijo de la mañana, quien en su orgullo, en su soberbia, intentó derrocar la autoridad de Dios, fue arrojado del cielo antes de que la tierra fuese creada. Y con él, un tercio de todos los ángeles llegaron a ser sus emisarios o demonios. Así que nosotros creemos que el diablo existe y creemos que él tiene sus demonios y creemos también que todo el mundo aquí en esta tierra está bajo su poder. Tal como lo declara el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19. Él dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así es. El mundo entero está bajo el control del maligno. Todo está afectado por Satanás. La cultura, la dirección, el sistema, las formas de pensar, las acciones, los motivos, la música, lo que sea. Todo está bajo el dominio de Satanás. Satanás afecta estas áreas porque él está vivo en este planeta. Puede que él sea invisible, pero tiene mucha influencia y la verdad es muy persuasivo y es muy efectivo. Y por ahora parece ganar más batallas de las que pierde. ¿Lo duda? Quizá en este momento le esté susurrando al oído en su mente y le está diciendo que lo que yo estoy diciéndole es pura falsedad. Él es astuto. Lo más triste es que puede convencerlo. Segundo lugar, las cosas están como están porque Jesús no está en autoridad sobre la tierra. Por más que sea autoridad en nuestras vidas como creyentes, Él no es autoridad todavía aquí en la tierra. Recuerde eso. Él reina sobre todo, pero le ha permitido a Satanás hacer su voluntad sobre la tierra, tanto que el propio apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4. Un poeta lo ha dicho correctamente de esta manera. La verdad está siempre en la horca, el mal está siempre en el trono. Y es verdad. Debido a que Jesús no está sentado en el trono, los seres humanos que no conocen a Jesús lo están. Y cuando eso ocurre, el poder trae corrupción. El poder absoluto trae corrupción absoluta. Jesús no está a cargo. Y debido a esto, el mundo está de cabezas. El mundo está en desorden. Tercero, las personas injustas son la mayoría. Y generalmente están en autoridad. Así es. Hombres y mujeres injustos son la mayoría. Y con frecuencia están en autoridad. Yo no dije que eran personas ignorantes. Muchos de ellos son personas brillantes y muy bien educadas, muy competentes en cuanto a lo que concierne al sistema de este mundo. Yo no dije que estas personas no eran sinceras. La mayoría de ellos son personas muy sinceras. Yo no dije que eran personas sin experiencia. Las personas que están en autoridad con frecuencia tienen mucha experiencia, vasta experiencia. Han viajado mucho y son hombres y mujeres letrados. Yo no dije que eran holgazanes. Con frecuencia son muy diligentes, trabajan duro, son determinados y son personas de empuje. Lo que yo sí dije es que no son personas justas. Sus corazones no han sido transformados todavía. El libro de Proverbios es un libro bien interesante. Cuando usted busca la palabra justo, la encuentra mencionada una docena de veces. Proverbios 12:5, por ejemplo, dice, «Los pensamientos de los justos son rectitud». Mas los consejos de los impíos, engaño. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El país de Irak es un ejemplo clásico de un hombre no regenerado a cargo de un país y un pueblo que ha estado gimiendo por años bajo este régimen. Antes de que el mundo pueda ser enderezado, los justos deben llegar a ser la mayoría y estar en autoridad. Bien dicen que cada país tiene el gobierno que se merece. Realmente, la mayoría está hablando por todos nosotros, ¿no es cierto? Todo esto es para decir, mientras usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 20, que esto es exactamente lo que ocurrirá en el reino futuro. En ese reino comúnmente llamado por los teólogos el milenio. Esto viene de la palabra latina que significa mil. Este es el reino de Cristo, el cual vendrá inmediatamente después de haber él regresado por segunda vez, llevándose consigo a aquellos que han creído en él, juzgue a los impíos que se han quedado en la tierra y va a introducir una edad llamada la edad de oro. Las fuerzas militares serán disueltas, los armamentos y las maquinarias de guerra serán derretidas y convertidas en implemento de paz. La pobreza terminará, la prosperidad será común para todos. En todos los continentes habrá paz. El mal ya no regirá sobre la tierra. La justicia no permanecerá dormida o será ignorada. Esa será la edad de oro de la que estoy hablándole. Esa es la edad en la cual escribieron los poetas y predijeron los profetas, que no ocurrirá en nuestra era, sino ocurrirá después de la gran tribulación, el tiempo de juicio sobre la tierra. Ahora permítame aclararle algo. Cuando usted y yo, como cristianos, seamos arrebatados de esta tierra en el rapto, solo las personas que no sean salvas quedarán aquí en la tierra. Y esto tiene sentido. Ellos serán dejados, según leemos, en la serie de libros populares titulados Dejados Atrás. Los incrédulos serán dejados y los creyentes se van para estar con el Señor. Muchos de los que no crean, de estos incrédulos que acabo de mencionar, van a conocer a Jesucristo durante ese periodo. Ellos comenzarán a vivir sus vidas y serán increíblemente difíciles para ellos poder vivir bajo Cristo en un régimen donde el mal esté gobernando, porque el mal estará a cargo del mundo. Ese ser despreciable llamado la bestia y el falso profeta estarán regiendo esta nación y todas las naciones. Y al principio de la gran tribulación, solo habrá personas no salvas aquí, aunque algunos de ellos llegarán a conocer y entregarse a Cristo durante ese tiempo, pero no todos. Cuando Cristo vuelva a la tierra, Él juzgará a los no salvos y los removerá, dejando solo a los creyentes para comenzar su reino milenial. ¿Lo puede comprender? De manera que al principio de la tribulación solo estarán aquí los que no son salvos, y algunos de ellos vendrán a conocer a Cristo. Entonces, al principio del milenio habrá únicamente creyentes en Cristo. Muchos de ellos más tarde tendrán hijos, quienes eventualmente se levantarán en contra del Señor Jesucristo. Pero esto es para otro mensaje. No nos adelantemos antes de desarrollar el pensamiento de esta edad de oro, como la hemos llamado. ¿Qué cosas deben ocurrir? ¿Cuáles son las cosas que deben ocurrir primero para que esto se lleve a cabo? ¿Qué ecuación necesitamos tener para obtener un mundo lleno de paz? Primero que nada, necesitamos que Satanás sea atado y removido. Segundo, necesitamos que Jesús reine como el monarca supremo. Tercero, necesitamos que los justos, el pueblo justo de Dios, glorificado y sin ninguna naturaleza pecaminosa, gobierne en las ciudades, en las municipalidades, en los estados, en los países, en los continentes del mundo. Y eso exactamente será lo que ocurra en esta edad de oro, que aún es futura. Vamos a leer todas estas cosas aquí. Lo primero que notamos es que el enfoque de la cámara de Juan se centra en Satanás. Juan dice, vi a un ángel, capítulo 20, versículo 1. El ángel no es nombrado, pero él tiene la responsabilidad de llevar consigo la llave del abismo. El abismo es un lugar temporal de encarcelamiento para los demonios. Del abismo, de lo cual ya hemos hablado en nuestro estudio de Apocalipsis previamente, vemos que salen demonios. Pero aquí, este ángel viene con la llave, así que aparentemente hay un sello sobre el abismo, abierto solo mediante el uso de esta llave, por así decirlo. Y él tiene la llave y una gran cadena en su mano. Ahora bien, la cadena obviamente es simbólica, porque no se puede atar un espíritu, pero es el cuadro de ser restringido. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Esa atadura es real. Satanás será atado, ya no tendrá influencia sobre la tierra, como la ha tenido toda nuestra vida desde los tiempos en que Adán y Eva cayeron en el huerto. Y se dice que el ángel prendió al dragón, el que tiene una naturaleza como de bestia, presentada en Apocalipsis capítulo 12 como el dragón. Y en caso de que usted no sepa quién es él, se dice que él es la serpiente. Esto nos lleva a Génesis capítulo 3, al huerto del Edén, donde Satanás apareció por primera vez a Adán y a Eva. ¿Recuerda usted? Y él no apareció esa vez como una serpiente arrastrándose. El arrastrarse fue resultado de la maldición. Había algo atractivo, deslumbrante y hermoso en esta serpiente. Y al hacerse Lucifer un ser muy atractivo, quería que Eva tuviera curiosidad y escuchara sus palabras interesantemente. Y al hacerse Lucifer un ser muy atractivo, quería que Eva tuviera curiosidad y escuchara con atención sus palabras insistentes. Él quería animarla a que ella comiera del fruto prohibido. La figura de la serpiente nos lleva a Génesis 3, al engaño, a la tentación. El tercer título utilizado aquí es el diablo. Esta palabra significa calumniador o acusador. El diablo ha estado haciendo eso desde que han existido creyentes sobre la tierra. De manera que este ángel prende a este calumniador llamado Satanás. La palabra Satanás se utiliza 53 veces en las Escrituras. Esta palabra significa adversario, uno que se opone.
Note por favor que el ángel, sin ninguna pelea, sin lucha y sin resistencia, simplemente lo toma y lo ata por 1,000 años. Observe cómo es que él lo hace. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Luego Juan agrega, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero no hablemos de eso todavía. Así como Saddam Hussein, quien luego de reinar como dictador sobre el país de Irak, fue encontrado en un hoyo y finalmente llevado a la prisión y luego colocado en una celda, Satanás será removido de su puesto de autoridad y será reducido a un prisionero en el abismo por este periodo de tiempo. Y como resultado comenzará el reino de Cristo sobre la tierra. Note al final del versículo 4 que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Luego al final del versículo 6, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Lo segundo que vamos a hablar aquí es el reinado de Cristo. Y en última instancia hablaremos de aquellos quienes reinarán con él. Pero hay que tomar en cuenta esto. Lo primero aquí en este capítulo es la atadura de Satanás. Satanás debe ser removido y para poder enderezar este mundo hay que quitar su influencia sobre la tierra. Lo segundo que debe ocurrir es que Jesús esté reinando. Él reinará literalmente en su cuerpo físico y su trono, su lugar de autoridad, será la ciudad de Jerusalén. El enfoque del mundo se volverá de nuevo a la Tierra Santa. Cristo reinará como Rey de Reyes y como Señor de Señores. No vamos a ir allí en ese momento. Pero los profetas del Antiguo Testamento tienen mucho que decir en cuanto a esta edad aún futura. Habrá paz internacional, mundial. Habrá una tierra con una agricultura productiva. Habrá salud, habrá alivio, habrá prosperidad. Las personas vivirán mucho más en este ambiente perfecto. Un comentarista bíblico acerca del libro de Apocalipsis describe esto de esta manera. Toda persona tendrá lo que su corazón pueda desear. No habrá prisiones, hospitales, no habrá instituciones mentales, no habrá cuarteles militares, no habrá bares, casas de prostitución, no habrá salones de apuestas, no habrá asilo de ancianos. Tales cosas pertenecerán a una edad pasada e inferior. La flor de la juventud se hallará en el rostro de todas las personas, y una persona de 100 años de edad será un mozuelo. Los cementerios se derrumbarán como reliquias del pasado, y las lágrimas serán pocas. El lobo y el cordero, el becerro y el león, la vaca y el oso, el niño y el escorpión, todos estarán en paz. Jesús ha venido y el milenio ha llegado. La edad de oro, tan frecuentemente anunciada por los profetas de Israel del pasado, por fin ha llegado y la tierra está llena del conocimiento de Dios. Jesús es el Señor y Él reina a las naciones con vara de hierro. Su reino es justo y las naciones lo obedecen. Y al concluir, este comentarista incluye un poco de humor. Dice, ¿podemos imaginarnos a un niño de la escuela leyendo un libro muy antiguo durante la segunda parte del milenio? Preguntando a su padre, papi, ¿qué es un misil balístico intercontinental? A lo cual el padre responderá, ¿por qué no vas y le preguntas a tu madre? Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Y la madre al escuchar la pregunta dice, no lo sé, hijo. Tal vez sea un tipo de repollo o coliflor, no lo sé, ¿por qué no le preguntas a tu papá? Y así sucesivamente. Pero lo que sí es cierto es que este será un gran día. Para nosotros esto suena como la isla de la fantasía, algo casi al borde de la insensatez, ¿no es cierto? En nuestro mundo, moldeado por las guerras, las luchas, las peleas, el guardar rencor, la venganza, la impaciencia, el volvernos contra las cosas que son correctas, las demandas frívolas y mucho más, nos parece esto increíble. Hemos llegado al punto de que ya casi no nos sorprende nada de lo que escuchamos, nada de la maldad que vemos por televisión, escuchamos por la radio o leemos en los periódicos. Pero en ese día futuro no habrá nada de eso. La corrupción será algo que ni siquiera se escuchará. Se tratará de manera justa y rápida al reinar Jesús con vara de hierro. La perversión sexual será algo del pasado y las aflicciones físicas ya no serán una plaga. La rebelión nacional y cívica, y aún el prejuicio personal y los conflictos emocionales, pasarán de la memoria. Pero tenga esto en mente, y permítame recordarle lo siguiente, lo cual necesitará usted recordar más tarde. El corazón de los niños nacidos a los creyentes en ese tiempo del milenio no estará redimido. y aparentemente habrá familias grandes y los placeres del hogar al crecer y aprender juntas las familias. Recuerde usted que Satanás está atado. Puede que Jesús esté reinando, pero el corazón de la humanidad no ha sido cambiado. Aún en un ambiente perfecto, eso lo veremos más adelante.
Siempre hay que mantenernos confiando en la fidelidad de Dios. Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Enderezando al Mundo. Para muchos, la preocupación, la ansiedad y el miedo son compañeros constantes. Pero ¿quién puede culparnos ya que vivimos en un mundo impredecible y contencioso? Es por eso que el pastor David Jeremiah escribió el libro Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante, en donde él explora los 7 medios principales que nos impiden vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado. Solicite el libro como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, la cual nos puede hacer llegar al enviarla a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes que le ayudará con su donativo. De igual forma, usted puede donar usando la aplicación móvil del ministerio o visitando nuestra página de internet, visionparavivir.org, para hacer desde allí su donativo de manera sencilla y también segura. Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir para continuar con esta emocionante serie de Apocalipsis. Hasta entonces.
Este mensaje, Enderezando al Mundo, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.